y en este preciso momento la nota que anunciamos, uno de los objetivos que nos hemos trazado aquí en Radio Popular es hablar sobre el tema de seguridad vial, educación vial, y viene muy bien charlar con la doctora Regina Fernández Brambila, jueza de faltas de la Municipalidad de Aranguren, así que es un gusto poder recibirla aquí en el estudio. ¿Cómo le va, doctora?
Muy buenos días, buenos días a la audiencia. Para mí también es un gusto, la verdad, lo felicito por el emprendimiento. Queremos acercar un poquito antes de las vacaciones alguna recomendación. Queremos escuchar algunas preguntas de la gente, dudas que tengan, charlar un poquito sobre el tema de tránsito, que hoy en día está bastante complicado, más que nada por el crecimiento de nuestro lugar de trabajo, porque yo no vivo aquí, vivo en Nogoyá, pero este es mi lugar de trabajo y he visto el crecimiento que ha tenido durante los 7 años que he trabajado aquí. Ha sido bastante grande, ya no es más villa, es un pueblo que va a pasos agigantados creciendo, y bueno, eso por ahí trae al tránsito bastantes complicaciones, y es lo que estamos apuntando conjuntamente con la policía y con los inspectores, tratando de ayudar en lo que se pueda, ¿no es cierto?
Bien, doctora, vamos a recorrer distintos temas, porque como lo dije y también lo hemos charlado con Eli, nos interesa saber mucho distintas cuestiones acerca, el uso del casco, que se ha mejorado un montón en estos últimos años aquí en Aranguren, pero siempre hay que seguir trabajando. El uso del cinturón de seguridad, vamos a hablar de seguridad vial en general, no únicamente el tránsito aquí en Aranguren, que hasta a veces uno, como decía, nosotros como villa, ahora ya es un pueblo, ha crecido, y quedan esas costumbres de pueblo propiamente dicha, que es, por ejemplo, caminar por las calles.
Exactamente.
Punto número uno, ¿no? Vamos a arrancar por los peatones, por cada uno de nosotros que somos peatones también.
Y por lo general, bueno, la ley dice que el peatón tiene la prioridad, ¿no es cierto? Pero eso no se respeta. ¿Por qué? Porque uno va en el auto, va en la moto y paso yo primero, porque vengo yo. O sea, tiene esa seguridad de que el peatón, al tener estar en inferioridad de condiciones, uno, ¿qué hace? Pasa, que frene el peatón.
Claro.
Entonces, bueno, recomendarle a la gente que utilice las veredas, o en fin, las sendas peatonales, que cruce por la esquina. Bueno, en cuanto al tema del casco que vos me decías, hemos logrado que se use bastante. Por ahí todavía hay gente que se resiste al uso, pero bueno, es necesario, porque el casco salva vidas, y es cierto, está comprobado, hay estudios científicos que lo comprueban, y la mayoría de las veces, la mayoría de las caídas, el golpe va a la cabeza, y bueno, ahí es donde entra la mayor complicación y la mayor preocupación del gobernador. El año pasado nos reunió a todos los jueces de falta en la Casa de Gobierno y nos dio un decreto 2675, el 12 de septiembre más precisamente, donde ordenaba trabajar conjuntamente con la policía. Para que se insista en el uso del casco, en el caso de que no se use casco, no se tenga documentación de vehículo, proceder a la retención del vehículo, que eso antes lo hacían los inspectores, ahora lo hace directamente la policía. ¿Y por qué? No es caprichoso este decreto, sino que tiene su fundamento. El gobernador en ese momento, juntamente con el jefe de la policía y con el jefe del hospital San Martín, el jefe de terapia y los cirujanos que trabajan ahí, nos comentaban que ellos tienen que dejar, por ejemplo, de trabajar con una persona que tienen que operar del corazón, porque viene un chico que por no usar el casco se cayó y se rompió la cabeza. Entonces es una urgencia, tiene que dejar de hacer todo para atender esa urgencia, y esa urgencia le cuesta mucho dinero al Estado. Le cuesta un anestesista, le cuesta una cama en una terapia intensiva, le cuesta un cirujano, el jefe de terapia, en fin, una ambulancia. Es un gasto muy grande que se ha logrado desde el 12 de septiembre del año pasado reducir en un 70%. Es decir, ese chico que entraba golpeado, lastimado, ahora ya no entra. Si entra, entra un 30% menos que antes. O sea, se ha logrado reducir un 70% de los accidentes.
Sí, sí.
Para mí, que es mucho lo que se ha conseguido, por ahí la gente lo toma mal a la retención del vehículo, pero lo que se está tratando es, primero, cuidar la vida de la persona que va sobre el vehículo, y segundo, reducir ese gasto que se tenía en el hospital principalmente. Uh-huh. Y darle prioridad a ese enfermo que se enfermó porque estaba por una patología, o sea, porque estaba enfermo del corazón. No es que anduvo sin casco y se cayó caprichosamente, sino que estaba enfermo y había que operarlo, y tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque vino al nene sin casco, y porque andaba corriendo picada y se cayó, y hay que atenderlo.
Y es una urgencia.
Y es una urgencia.
Y hay que atenderla.
Y es claro. Entonces es lo que el gobernador apuntó a decir: no, vamos a retener el vehículo cuando sea necesario para reducir este gasto.
Bueno, excelente desde ese punto de vista. Y también sumo otro que lo recordaron las autoridades, que era el uso de la moto para ciertos personajes que la utilizan para robar. Entonces, como para bajar el índice también de robos en moto, es decir, no sé si se llaman los carteristas o tiene un nombre específico. Los motochorros, exactamente, para bajar el número de motochorros. ¿Por qué? Porque el motochorro anda en una moto sin papeles. Punto número uno. Entonces, se exigen los papeles primero para bajar el nivel de robo, y también, obviamente, el nivel de robo de motos. Porque si vos tenés una moto sin papeles y ya el que la compra también dice: no, ¿para qué voy a comprar si me la van a quitar?
Exactamente. Y bueno, en ese caso se redujo en un 80% la sustracción de bolsos, cartera, en fin. Concordia, por ejemplo, o Paraná, que es una ciudad que yo visito asiduamente, que voy una o dos veces por semana, se ha reducido muchísimo el tema robo del carterismo, que se le llama, motochorro, en fin. La identificación de la moto es indispensable.
Otra cosa, si estás flojo de papeles y te pasa algo, llevas toda la de perder. Le pregunto a usted, por la ley, digo.
Sí, la ley exige tarjeta verde, la colocación de la chapa patente, el uso del casco y, por supuesto, el carnet de conductor habilitante.
Uh-huh. ¿Seguro?
Y el seguro obligatorio, que es un seguro contra tercero. Es lo mínimo que, o sea, y la luz, por supuesto, el sistema de freno, todo eso tiene que estar bien. En el caso, también los espejos son exigibles, porque al usar el casco, uno no puede darse vuelta, se le mueve el casco, se da vuelta y es peor. O sea, para conducir bien, seguro, en una moto, tiene que estar colocados los dos espejos. Entonces uno no necesita dar vuelta, girar la cabeza para mirar para atrás. Solamente se fija en el espejo para girar y listo.
Porque en ese segundo que girás la cabeza, puede pasar cualquier cosa.
Sí, se atraviesa un perro y te caes.
Exacto.
Es seguro.
Otra cuestión, perdón que interrumpa. Por ejemplo, ayer sacamos al subjefe de Diamante por un accidente que hubo en la ruta 131. Una moto que se incrustó debajo de un camión por la neblina. Estaba complicada la mañana del sábado y falleció la persona que iba en la moto. Esto también a prestar atención, ¿no?, a los motociclistas. Si hay mucha neblina, más vale no salir
a la ruta, no, porque son el blanco fácil. Es decir, es el blanco más fácil, más allá de que lleven luces, que lleven los chalecos refractarios, cuando hay neblina es muy difícil. En la ruta 12 el año pasado tuvimos un choque bastante grande a la altura de 20 de septiembre, que venían las cuatro maestras, iban para el lado de Paraná, creo, también se chocaron contra un camión, fallecieron todas, y todo producto de la neblina, ¿no es cierto? Y no por el adelantamiento indebido, ya no, es la neblina prácticamente la que no deja ver, y uno, por más voluntad de manejo que tenga y por más experiencia que tenga, la neblina es muy difícil. Por eso es recomendable salir más bien sobre el mediodía y pernoctar en algún lado, o sea, parar a descansar en algún lado de noche hasta que la neblina se disipe. En fin, tomar todos los recaudos posibles para cuando se va a salir a la ruta.
Fíjate, una de las cosas que uno debe tener en cuenta es que con la moto uno es directamente el paragolpe, es el cuerpo.
Sí,
porque en un auto vos tenés, digamos, la carrocería del auto te protege, pero en la moto sos vos directamente el que recibe todos los golpes en el cuerpo, y si uno se hace las cosas debidamente, cómo reducen los números que usted recién estaba hablando, es impresionante cómo han reducido haciendo caso, poniéndose el casco. Y hasta ahora mismo también vienen los chalecos esos refractarios que los reparten en la empresa, donde, por ejemplo, los trabajadores que tienen que ir temprano a trabajar, y hoy ponerle a las 7 de la mañana, está oscuro, a las 7, a las 6, a la hora que tengan que entrar, todavía está oscuro, y eso, que bueno también que la misma empresa los distribuya para protección de sus mismos empleados.
Claro, son cosas que hacen. Es el trabajo que hace Seguridad Vial, que se pone en contacto con la empresa, Seguridad Vial de la provincia, y bueno, son los consejos que le van dando. Así como la seguridad de los guantes, los calzados de seguridad, también le han recomendado el uso de chaleco refractario, porque a veces no se puede esperar hasta el mediodía que se disipe la neblina, y lamentablemente el único vehículo que tiene para circular es la moto
o la bicicleta.
Bueno, entonces,
también puede ser,
claro,
la bicicleta también.
Y es recomendable,
sí,
agregarle luz. Ahora vienen bastantes aparatitos digitales, luces con pilas para la bicicleta, que más bien para anunciar al vehículo de mayor porte que va algo ahí, porque uno a veces va en un auto y no se fija. La bicicleta no trae prácticamente, lo que trae es el ojo de gato, sí, llamado,
algo muy diminuto.
Claro, entonces el chaleco refractario es muy bueno, porque al golpe de luz del auto uno ya se da cuenta que hay algo y lo puede esquivar. Son todas las medidas que han tratado de...
Que no es por capricho que se lo dice.
No.
Porque por algo
la
es
propia
que te lo
seguridad,
dando.
Claro, el vehículo de menor porte siempre tiene que cuidarse, porque es el blanco fácil, como le decía. Y bueno, se ha reducido también con el control de alcoholemia, que era lo que le quería comentar. Primero se comenzó con los camioneros, con los transportistas, con los colectiveros, ahora se hace en general. Desde el año pasado a hoy se han hecho más de 80.000 controles registrados. Se han hecho más, pero lo que tenemos registrado son 80.000 controles de alcoholemia sobre la ruta. En un primer momento daban 45%, o sea, de 100 vehículos que pasaban, 45 iban alcoholizados. En este momento es el 5% el que va alcoholizado, o sea que se ha reducido un 40%. Es un montón, porque en septiembre a hoy todavía no llevamos un año de la puesta en marcha de este decreto, y es reducir un 40% a un 5%, es una barbaridad. Y el alcohol, mal que usted dice, no, yo tomo una gotita, todo, tomo un poquito y no pasa nada. No, sí pasa. Disminuye los reflejos, nos acelera, nos pone más imprudentes. Si usted me permite, yo voy a hacer un comentario. Esto que estaba diciendo a nivel provincial,
sí,
el tema de los índices.
Sí, sí.
Y voy a hacer un comentario a nivel local, que me tocó personalmente trabajarlo la semana pasada. Después, creo que fue el día patronal o un día después, recibo una nota del comisario de un empleado municipal que, bueno, había cometido una infracción bastante considerable. Por lo tanto, me elevan un informe, tanto el área de inspección como la policía. Y bueno, es un empleado municipal que andaba en su vehículo particular haciendo picadas dentro del pueblo. Se lo detiene, se le pide la documentación, se niega a exhibir la documentación, por lo tanto se le retiene el vehículo, se lo lleva, se lo traslada a la comisaría, se le hacen los controles y estaba excedido del grado de alcohol. Entonces se lo deja demorado. Ese es el procedimiento que se hace comúnmente cuando una persona está con un grado de alcohol mayor al 0,5, ¿no es cierto? Este estaba bastante más excedido y, bueno, tuvo una falta contra la autoridad, por eso se lo demoró también. Y yo quiero pedir disculpas públicas en este caso porque es un empleado municipal. Más allá de que el juzgado de falta sea independiente de la municipalidad, es un órgano independiente, pero a mí me toca juzgar la falta. Y es un compañero de trabajo que lo vemos, que a veces lo vamos a ver manejando un vehículo de la municipalidad. Y entonces, bueno, a mí me tocó sancionarlo como correspondía. También se lo sancionó en el ámbito de la comisaría, se lo retuvo unas horas, se le retuvo el vehículo y bueno, tuvo que pagar la multa correspondiente, que es bastante abultada, no voy a decir el monto, pero vos lo podés ver acá.
Sí, la verdad que importante.
Es un monto bastante importante, para que la gente se quede tranquila y que cuando se vean cosas así, que lo denuncien, que vayan al juzgado de falta. Yo tomo los casos. En algunos casos se puede resolver, en otros no, como por ejemplo el tema de los animales sueltos. Yo voy personalmente, hablo con la gente, trato de resolver el problema, no llegar a la multa. Bueno, este caso es un caso excepcional, el que estaba comentando de este empleado, pero bueno, repito, pido disculpas públicas porque es un empleado de la municipalidad que no, es eso lo que provoca el exceso de alcohol, ¿no es cierto? Es lo que está tratando de evitar el gobernador con el decreto, porque se puede haber atravesado alguien adelante y la persona va muy segura conduciendo y pasa lo inevitable y bueno, es algo que no pasó en este caso, pero estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir.
Sí, también la otra cosa que me parece que desde los controles de alcoholemia, por ejemplo, la salida de los boliches, cosas así, ¿de qué te sirve hacerle el control de alcoholemia a alguien que dé positivo y esperar un rato a que se le pase y dejarlo para manejar de nuevo o que maneje otra persona si vos no sabés que uno que esté bien, por ejemplo, y después pasen
en la esquina le dan el auto otra vez? Claro.
Y que se atraviese cualquier cosa, porque vos no sabés tampoco, se atraviesa una familia, un algo es algo a lo que hay que evitarlo.
No, lo dice la publicidad nacional, el alcohol al volante mata, es así. Y bueno, estábamos pensando, tratando de armar algo con el comisario, lo tengo que charlar todavía, para directamente retenerle el vehículo, así como se retiene porque ellos tienen facultades, de retener el vehículo unas 72 horas, el auto, la moto, lo que sea que estén conduciendo, retenérselo directamente. El tema del conductor designado trae aparejado que el conductor designado tenga la autorización de manejo. O sea que no estamos librando en condiciones el vehículo a la calle. Porque yo se lo presto a mi amigo que no tomó, pero no tiene la autorización de manejo. O tal vez sí. Pero por lo general, yo no le autorizo a mi amigo. Siempre la autorización es a un familiar o a alguien más cercano. Pero cuando salimos en grupo, decimos, sorteamos, bueno, vos sos el conductor designado, manejá vos, pero no tenés autorización de manejo. Y si llega a chocar ese chico, el seguro no le va a cubrir porque le está faltando la tarjeta azul,
claro,
que es la autorización de manejo.
Claro, entonces, que ya las autorizaciones está... no tienen tanta validez como la tarjeta azul, que por algo se hizo.
Claro, la tarjeta azul la expide el registro del automotor, que es como la tarjeta verde. Y el seguro va a cubrir en el caso de que se tenga la tarjeta azul a nivel nacional, provincial y municipal. Y a nivel municipal e interciudadano, se puede decir, puede llegar a servir una autorización por un escribano público, pero no saliendo de la provincia. O sea que autorizando por escribano solamente para andar dentro de las ciudades, dentro de una provincia. Pero al salir de la provincia lo que necesitas es la tarjeta azul.
Consulto, doctora, con respecto, usted hablaba recién del secuestro de vehículo de este muchacho empleado municipal. ¿Esto, digamos, se va a implementar en controles? Lógicamente se tiene que hacer en conjunto con la policía, los inspectores y el juzgado de faltas.
Exactamente. Ya lo veníamos hablando, esto fue un caso particular lo que sucedió, y estuvo muy bien trabajado por el comisario. Él dispuso todo lo que tenía para tratar de en el momento, porque no es esperar que pare, no, hay que ir buscar el infractor, y como ellos hicieron correctamente, bajarlo del vehículo, retener ese vehículo y demorarlo. Se lo demoró, ¿por qué? Porque estaba alcoholizado y porque no hizo caso a la autoridad. Es una falta contra la autoridad. Los agentes municipales, los inspectores son autoridad. Por más que sean vecinos, amigos, son autoridad.
Esto hay que remarcarlo, permítame, doctora, porque es cierto, sí, son los inspectores, los conocemos, son vecinos, pueden ser amigos, ¿por qué no? Pero más allá de todo, cuando están cumpliendo funciones, son autoridades. Entonces hay que respetarlos, punto número uno. Y segundo, bueno, hacer caso, ¿no es cierto? O a ver si te piden la documentación, exhibirla y demás.
Exactamente. Los inspectores siempre tienen mi recomendación de tratar a la gente... con todo el respeto debido, ¿no es cierto? Porque somos todos iguales ante la ley. Si le falta casco, bueno, recomendar el uso de casco. Lo ve otra vez sin casco y bueno, te voy a tener que retener el vehículo, uh-huh, si no se lo retuvo la policía antes.
Claro.
Pero no che, no, uh-huh, no el trato común, digamos, sino
un trato formal.
Claro, cuando ellos se ponen el uniforme. Son inspectores, son agentes de tránsito, y la persona, que sea vecino, amigo, conocido, lo tiene que respetar como tal, y el inspector también se debe adecuar a la situación. O sea, no porque es inspector te voy a hacer la infracción o dame la moto, no.
O sea que de tratar bien también el inspector, aparte de una situación difícil, porque digo, yo me pongo por allí en la conciencia de uno que va, digamos, que piensa que va haciendo las cosas bien en un vehículo, pero te falta algo, y bueno, y enseguida altera mis nervios, digamos, como conductor. Entonces el inspector también tiene que tener, si se quiere, la capacidad de entender esa situación y de manejarlo lo más amablemente posible para hacerle entender a la persona de que está en infracción y que debe, bueno, salir de esa situación.
Por supuesto, a nadie le gusta que le retengan el vehículo, o que le recomienden el uso del casco, o que le recomienden el uso del cinturón de seguridad, que es muy importante también. Así vaya a una cuadra, el cinturón de seguridad es importantísimo. Yo les comento, porque en mi familia tengo dos antecedentes. Mi abuelo, justamente el 1 de julio fue el aniversario de fallecimiento, falleció en un accidente de tránsito, y mi papá también, 3 de julio, uh-huh, hace poquito, también aniversario de fallecimiento, falleció en un accidente de tránsito. ¿Cómo falleció él? Bueno, fue inevitable, en la curva de Hernández, uh-huh, yendo de acá para Hernández, hay una curva antes de llegar, y venían dos camiones en doble fila
pasándose.
Exactamente, uh-huh. Que es un lugar prohibido para pasar.
Totalmente.
Porque
prohibido.
Más allá de que una curva tiene doble línea amarilla, sí. En fin, no se puede pasar. Venían dos camiones sobre la ruta y él iba en dirección hacia Hernández. Los camiones venían para este lado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Optar por tomar la banquina. Uh-huh. Y ahí hay una zanja muy pronunciada, hay una zanja muy honda con pilotines. Es más, arrancó no sé una cantidad de pilotines, dio bastantes vuelcos el auto y bueno, falleció en el momento, ¿no es cierto? Pero fue una imprudencia grandísima del camionero que venía cruzando al otro. Entonces, por eso es muy importante las curvas, la neblina, la señalización que hay en la ruta, las banquinas. En la ruta 12 no tenemos banquina, tenemos banquinas que son inestables. Los días de lluvia es muy difícil bajar a la banquina sin empantanarse. Los días de llovizna, hay que tener, hay los factores climáticos y las banquinas son también bastante, colaboran bastante en el tema accidentes. Y bueno, yo con estos antecedentes familiares que tengo, soy muy cuidadosa por ahí. Hay que tenerle mucho respeto a la ruta, mucho respeto al vehículo de mayor porte y a la señalización, por supuesto.
Bueno, como para ir redondeando, doctora, la verdad que es muy interesante, la vamos a estar convocando más adelante para seguir hablando y las puertas abiertas, por supuesto, para lo que deseen, pero digo, hay un par de temas que no quiero dejar pasar. Usted dijo recién, el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco, porque, es decir, a nosotros nos cobran una multa para cuidarnos, ¿sí? Porque si no usas el casco, que digamos a partir de este decreto y demás, te cobran la multa, pero es para cuidarte a vos, es decir, hay que entenderlo a esto, ¿no?
Es para evitar ese ingreso bendito que nos contaba el presidente de terapia del hospital, ese bendito ingreso, decía él, de los chicos con la cabeza rota en el hospital. Mm. Entonces es una manera de cuidar a la gente. No es que yo uso el casco si quiero, si no quiero, no. Al Estado le provoca un gasto terrible y aparte quedan con secuelas muy... a veces no se recuperan nunca.
Nos están consultando, doctora, perdón, por el tema de los chiquitos que van a las motos con sus padres. ¿Cuántos pueden ir? ¿Pueden ir? Y aparte por el uso del casco de los chicos que se ve también.
Los cascos tienen tamaño, es como una prenda. Si el casco no tiene el tamaño que corresponde, no sirve, porque golpea. Al caer golpea la mandíbula, golpea la misma cabeza. No tiene que tener roce, no tiene que tener espacio. Entonces, si uno va a llevar un chico a la escuela, principalmente pueden ir dos, el papá y el chico, atrás, que sea mayor de 5 o 6 años. O sea, quiere decir que él pueda por su propio medio sostenerse en la moto. Chico de 2, 3 años, imposible, porque es para el mismo padre que lo lleva, es dificultoso estar sosteniendo el chico y manejando. Entonces, se recomienda a partir de los 5 o 6 años recién llevarlo en la parte de atrás de la moto, ¿no es cierto?
¿Un solo chico puede ir?
Uno solo. La mayor cantidad de personas que pueden ir en la moto son dos, uh-huh. El conductor y el acompañante, y los dos con casco.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Estamos entonces ya con poco tiempo, pero bueno, hay temas que nos van a quedar pendientes seguramente, doctora. La verdad que vale mucho la aclaración que realizó, también distintas cuestiones por allí. No sé si Eli te queda evacuar alguna duda. Y después...
No, lo que uno siempre trata, lo que quiero llegar con la doctora es que si las leyes están... Por algo es el uso del casco, del cinturón, de como decíamos antes de salir al aire, el uso de la sillita también de los chicos, que es muy importante, porque me dieron un folleto una vez que decía que el chico cuando está suelto cuando hay un golpe triplica la velocidad del golpe, o sea, es el peso, es uno poniéndose, explicando las cosas. Por eso también está bueno las charlas de concientización o cosas así que hacen a la seguridad.
Claro, las sillitas de que van en los vehículos son caras, pero a nadie le gusta perder un hijo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos un auto lindo? ¿No le ponemos tanto adorno al auto? Compramos la sillita de seguridad para el nene. Y desde bebé lo acostumbramos a ir ahí hasta los 4 o 5 años, si es posible. ¿Por qué? Porque la silla va atada al cinturón de seguridad y aparte tiene su cinturón de seguridad. Y cuando nosotros, al primer impacto que tenga el auto, el chico no va a salir despedido. O sea, va a quedar ahí. Va a quedar sujeto a su silla. Ya sea que el auto vuelque, sea lo que el peor impacto, digamos, está comprobado que en el 95% de los casos el chico no sufre accidente, no sufre golpe. En cambio, cuando va suelto en el auto, que debe ir atrás, en la parte de atrás, hasta los 12 años, con el cinturón de seguridad. O sea, cuando ya no entra más en la sillita, lo sentamos atrás con el cinturón de seguridad. Recién a partir de los 12 años puede ir en el asiento de adelante. Antes no. Son recomendaciones que por ahí uno dice, no, que vaya un ratito. Pero cuando, al momento de chocar, ¿qué le pasa al chico? Contra el parabrisas, contra la luneta. Entonces, ¿qué logramos, qué conseguimos con eso? Le lastimamos la cara, le golpeamos la nariz, le rompemos los dientes.
Como mínimo.
Sí.
Como mínimo.
Entonces, mejor que vayan en el asiento de atrás con el correspondiente cinturón y bueno, y evitamos.
Me consultan por aquí el tema del mate. Digamos, salís a la ruta, vas tomando mate normalmente. ¿Se puede? ¿No se puede? Si te para la camioneta.
Es una costumbre muy nuestra,
sí.
Pero
¿qué dice la ley, digamos?
Yo diría que paren un ratito al costado de la ruta y tomen el termo de mate y después
sigan.
Sí.
Bien.
Uh-huh. Y cuando porque tengan sueño también. A mí me ha tocado viajar largas distancias,
sí,
y he parado en los peajes y he hablado con el personal de gendarmería y le he dicho, me voy a dormir un rato acá porque vengo durmiéndome. Me duermo. O sea, descanso un rato y después sigo. O sea, son recomendaciones que uno a lo largo de la trayectoria que ha tenido, de la experiencia propia, digamos, lo va tomando como precaución.
No hace nada que lo repitamos una vez más. O sea, tomar conciencia y si te dicen, ponete el cinturón, ponerte el cinturón, porque si los números reducen, entonces tomemos conciencia un poquito más y reduzcamos un poquito
y
más.
Y los padres demos el ejemplo, porque hay motos que van con 4 o 5 chicos a la escuela y entonces el chico ya se va formando con esa mala conducta de, si mi papá total me lleva a mí, lo lleva a mi hermanito y al otro también. Entonces cuando es mayor también lleva a sus hijos en trencito, como se dice, en la moto.
Claro.
Y no, lo llevamos de a uno. Y si no, vamos caminando.
Más de una vez también.
Aranguren todavía,
no,
a pesar
nada,
de que ha crecido a paso agigantado, todavía no hay grandes distancias. Y no es necesario sacar la moto. Por ahí, si tiene 3 o 4 chicos que llevar a la escuela, que lo lleve caminando.
Sí.
Es la recomendación.
Hasta más de una vez el chico mismo es el que te, el hijo mismo es el que te reta.
Exactamente.
Ponete el cinturón
porque está escuchando la campaña. Está escuchando la campaña de concientización. Entonces,
y está bien.
A la escuela primaria les enseñan, ¿verdad?
Sí.
Está muy bien. Sí, la educación vial, gracias a Dios, está dando su fruto y falta todavía, pero bueno. Vamos por el buen
camino.
Como
también aprender a respetar las señales de tránsito, donde no se puede estacionar, no se estaciona, o no tapar las rampas, cosas así que muchas veces se los dicen a los chicos y después son ellos mismos los que te enseñan.
Sí, porque los chicos son, o sea, es bueno que se vayan educando desde pequeño, porque ya lo incorporan, y cuando son adultos no es necesario estar remarcándole, usa el cinturón, usa el casco, ponete esto, ponete otro, no. Ya lo incorporan como un hábito, que es lo que se quiere conseguir con la educación vial.
Y los padres y los tíos, los abuelos, quienes digamos están a cargo de los chicos, tienen que prestar atención. ¿Por qué? Porque si el chico ve que el padre también cumple con eso, más todavía le va a llegar el mensaje.
Por supuesto.
Entonces, bueno, doctora, una consultita ya para cerrar, la liberamos. Bueno. A ver, ¿dónde y cuándo la pueden encontrar aquí en Aranguren? ¿En qué días trabaja usted?
Bueno, el juzgado está abierto de 9 a 13 los días martes y jueves. Por ahí, en el tema de retiro de motos, tienen que venirse un ratito antes porque la caja cierra a las 12. Uh-huh. Entonces, para la entrega de motos es de 9 a 12.
¿Hay que abonar primero? ¿Por qué dice lo de la caja? Porque hay que abonar.
Exactamente, la moto se entrega mediante el pago de la multa. Uh-huh. Sí o sí hay que pagar la multa porque hay un gasto de traslado que lo hace la policía. Uh-huh. Entonces ellos tienen sus montos
tarifas
fijos.
Uh-huh.
Exactamente. Y bueno, es inevitable. Si se le retiene el vehículo, van a tener que pagar.
¿Dónde queda retenido el vehículo?
Queda guardado en la municipalidad. Uh-huh. Y bajo llave, bajo techo.
Bien protegido, bien resguardado.
Está bien, digamos, resguardado. ¿Qué es el problema? Ahora no, ya están teniendo un problema bastante grave. Uh-huh. Porque las motos, hay superpoblación de motos. Uh-huh. No saben dónde guardarlas. Están todas tiradas, oxidadas. En fin, tiene un problema bastante grande el intendente de Nogoyá. Uh-huh. Que aquí, gracias a Dios, tenemos la colaboración del intendente. Yo he hablado con él. Ha habilitado un galpón muy seguro, donde las motos se cuidan y se entregan en el mismo estado que fueron retenidas. No hemos tenido ningún problema hasta ahora. En ese sentido, tenemos mucha colaboración del intendente y siempre está dispuesto a lo que nosotros exigimos, a lo que le pedimos, y para el mejor funcionamiento del juzgado, ¿no es cierto?
Doctora, muchas gracias.
Bueno, le agradezco a usted por haberme permitido dar este mensaje y a sus órdenes cuando ustedes quieran charlar nuevamente.
Muy bien, ya sabemos cuándo la podemos encontrar, así que vamos a estar seguramente evacuando dudas, porque siempre surgen dudas con respecto a esto, digo, al tema de las leyes y demás. Así que muchísimas gracias, doctora.
Bueno, gracias a ustedes.